hace 8 días comenzamos una nueva serie que se llama La vida y el ministerio de Juan el Bautista. Hace 8 días hablamos de la necesidad de que Dios levante vasos para que Él pueda derramar vino nuevo. Veíamos que si no hay vasos nuevos, cuando el Señor vaya a derramar su vino nuevo, se van a romper los mismos vasos, ¿no? Hicimos una introducción. Vamos a hablar un poco de los padres de Juan el Bautista. Lo que dijimos hace 8 días, que vamos a hablar primero del vaso y después del vino nuevo. O sea, primero de la obra del Señor en Juan y después el ministerio que el Señor le permitió tener a Juan el Bautista. Decíamos que así como Juan el Bautista estuvo en el final de una dispensación y en el comienzo de una nueva, era el final de todo el Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, así la Iglesia está viviendo unos tiempos muy parecidos. La Iglesia está viviendo el final de la dispensación del tiempo del Señor, desde que Él vino y derramó su Espíritu hasta su regreso, su segunda venida, que va a dar inicio a una nueva jornada en el reino de Dios, en el plan de Dios. Pero antes de que Dios haga esos cambios drásticos, siempre ha levantado vasos o profetas o siervos suyos que van a servir como instrumentos para hacer como ese acople en esos dos tiempos. Así como el Señor tuvo a Juan el Bautista antes de su primer venida, así creemos que el Señor necesita levantar un vaso antes de su segunda venida. Decíamos que el vaso puede ser algo corporativo o algo individual. Pero mira que el comienzo de la vida de Juan el Bautista comienza con el relato que nos da Lucas de la vida de sus padres. Entonces vamos hoy a hablar un poco de la vida de Juan, de Zacarías y de Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Y dice en el versículo 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Lucas hace ese contexto para ubicarnos históricamente en qué época estamos hablando. Lucas dice: Juan el Bautista y sus padres estuvieron en la época de Herodes. Los que conocen un poco la historia del pueblo de Israel y conocen quién fue el rey Herodes, tal vez fue una de las épocas más oscuras para el pueblo. Herodes era un rey perverso, un rey asesino, un rey codicioso, un rey hipócrita, tenía todas las características de un rey pagano desagradable. Pero en medio de ese contexto y en medio de un pueblo que lleva 300, casi 400 años sin que Dios hable, sin que Dios se revele, Dios tiene dos hombres, una mujer y un hombre, una familia que era descendiente de la línea de Aarón. O sea, eran sacerdotes ambos, Aarón y Zacarías y Elizabeth, eran de la tribus de Aarón, de la familia de Aarón, con derecho al sacerdocio, con derecho a ministrar en la casa de Dios. Pero curiosamente, cuando tú miras la casa y el tiempo de ellos, todo era religioso, todo era superficial, todo lo que Dios había querido en un comienzo se había perdido, todo lo que era la casa de Dios para el Señor, el sacerdocio del Señor para el Señor, aún las mismas fiestas que el Señor había dado, la ley, todo había perdido su valor, todo había perdido su importancia y se había vuelto algo tradición de hombres, algo supersticioso, se había vuelto algo sin vida. Cuando el Señor llega al Nuevo Testamento y Él aparece, ya el Señor no dice que las fiestas de Jehová, ¿ahora eran qué? Las fiestas de los judíos. Todo lo que tenía la fiesta había perdido su sentido. Cuando el Señor llega, ya no dice que la palabra era algo importante para ellos, sino era importante para ellos la tradición de los hombres. ¿Sí? Cuando el Señor llega y se manifiesta, ellos estaban esperando con una expectativa un poco ambiciosa para un judío acerca del Mesías, pero lo sorprende un hombre manso y humilde. Entonces, en un contexto oscuro, el Señor tiene siempre hombres y mujeres piadosos. Mira cómo los describe la palabra, y es bastante interesante que es la misma escritura la que nos habla esto de estos dos hombres. Ambos, no solo Zacarías o solo Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Qué versículo, hermano! Como el Señor en 2-3 frases describe la vida de dos hombres piadosos. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahí te vamos a entrar en detalle, solo quiero que leamos todo y después vamos a, en ese versículo vamos a profundizar hoy. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. David había establecido ciertos ciclos del sacerdocio, habían 24 clases y esas 24 clases se repartían en el año para que cada una de esas líneas ministrara cierto día, ¿sí? Entonces le tocó en ese día a Zacarías. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Ya comienza a escribirnos más adelante algo de la vida de Juan, el llamado de Juan, pero hoy vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hablar un poco de Zacarías y de Elizabeth. Lo primero que dice la escritura era que en el 6 dice: ambos eran justos delante de Dios. Es como si dijera el Señor que en medio de tanta oscuridad habían dos antorchas, habían dos luces, habían dos vidas que eran diferentes. Hermano, cuán difícil a veces en un contexto de oscuridad y de tinieblas, de religiosidad, de una costumbre religiosa, de un emperador y un imperio pagano, profanado de muchas maneras, cuán difícil es encontrar dos hombres justos. Porque hombres hay muchos, mujeres hay muchas, y aún sacerdotes eran muchos, hermano. Pero encontrar dos justos es tan difícil, hermano. Que mira que a veces nosotros siempre decimos: ay, Señor, pero si nosotros estuviéramos en otra época, en otra situación, en otras condiciones, en otra iglesia, en otras circunstancias, en otro tiempo, sería más fácil. Eso es un engaño, hermano. Porque en realidad la persona que es justa, temerosa, delante de Dios lo va a hacer, sean circunstancias difíciles o sean circunstancias fáciles. Vamos a ver que esta palabra, eran justos, tiene mucho peso, porque Dios siempre habla eso de un hombre en tiempos donde nadie más es justo. Aún cuando el Señor habla en el libro de Job, dice que había un varón justo y temeroso delante de Dios. En medio de hermanos, ¿saben que Job está entre Moisés y Abraham? ¿Sí? No saben en qué época ubicarlo, pero más o menos lo ubican entre la historia de Abraham y la época de Moisés. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántas naciones? Ni siquiera sabemos bien de dónde es Job, de qué descendencia es Job, pero había un hombre justo. Miren, hermanos, vamos a leer un pasaje ahí en Génesis de otro hombre que también era justo. Y vamos a entender cuán preciosas esas palabras del Señor ahí en Génesis 5. Siempre que hay más oscuridad, hermanos, hay más pecado, hay más maldad, la justicia de unos va a sobresalir. Miren la comparación, cuando tú ves algo oscuro, 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 y pones un punto blanco o alumbras una luz, eso se va a ver tan claro. ¿Por qué? Porque está el contraste. entre más oscuridad y más maldad y más difícil las situaciones, lo que se debería mostrar es más claramente la luz de los justos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces vamos a ver un contexto donde la luz era tan terrible en la tierra que el Señor determina destruir a todo hombre. Todo el pensamiento del hombre era pura maldad, pura perversidad, pura violencia. Pero en medio de ese hoyo, ese lago podrido, el Señor tiene un lirio. En medio de tanta oscuridad, el Señor tiene ¿qué? Una antorcha. Solo una. En los tiempos de Zacarías y de Elizabeth eran dos, aquí era uno. Hay cristianos que no pueden ni siquiera andar con la iglesia. Les hace tan difícil andar en medio de los hermanos. Estos no tenían hermanos, estos no tenían la Biblia, estos no tenían canciones cristianas, estos no tenían el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, predicaciones, palabras, no tenían nada y eran justos. ¿Eso qué nos demuestra? Que la condición de justo no se va a encontrar exteriormente, sino es cuando el hombre de su corazón voluntariamente decide seguir y amar al Señor por encima de las demás circunstancias. Muchas veces condicionamos nuestra vida espiritual a otras cosas. Mira, este hombre vivió tal vez en la época más oscura de la humanidad, hermanos. Mira lo que dice Génesis 5, ¿cierto?
Sí.
No, Génesis 6, perdón. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el Señor le acortó la edad al hombre, porque donde lo deje más acaba con esto, ¿no? A veces uno dice gracias al Señor porque tal hombre murió, porque tanta maldad que hizo, ¿no? Gracias al Señor porque llevó a Pablo Escobar, sino más con los años que tuvo, la maldad que hizo, ¿no? Y está la maldad llenando la tierra, hermanos, demonios mezclándose con mujeres, sacando híbridos, el corazón del hombre pervertido, violento, y en el 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado, hecho. Pero ahí está el justo. Noé, ni siquiera dice Noé y su esposa. Tal vez la esposa de Noé no era tan piadosa, ¿no? Y aun cuando tú miras los nombres de los hijos y de las esposas de los hijos de Noé, hay nombres terribles, hermano. Pero Noé, solo Noé, no Noé y la congregación, no Noé y 20 justos más. Un día le dijo el Señor a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice: pero si tú eres el juez justo de la tierra, si habrán allí 50 justos, tú no vas a destruir los justos con los impíos. Y el Señor le dice: si hubiera 50 justos, no la voy a destruir. Comienza Abraham, que sabía que era Sodoma y Gomorra. 40, Señor, 40 justos. Si hay 40, no lo voy a destruir. 30, si hay 30, no. 20, si hay 20, no. 10, si hay 10, no. No habían 10. Mira, hermano, cuando uno mira la vida de Zacarías y Elizabeth, ese pequeño puente le abrió el cielo, le abrió, si lo podemos decir, la plataforma a Dios para que su propósito volviera a tocar la tierra y se levantara ellos un gran profeta. Pero ellos eran justos. Y vamos a leer en la Biblia que es ser justo delante de Dios, porque hay hombres que son justos delante de los hombres. Sí, pero aquí es Dios mismo el que está diciendo la justicia de estos hombres. pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué no era perfecto y era justo, hermano? Ahí el versículo siguiente nos demuestra en todo, en por qué el Señor llama a una persona justa y perfecta. Dice, con Dios caminó Noé. O sea que la justicia de Noé dependió específicamente, no de que Noé fuera diferente a los hombres, porque la misma naturaleza corrupta de Adán estaba en Noé como estaba en toda su generación. ¿Qué hizo a Noé diferente a los demás hombres? Que Noé caminó con Dios. Mira que más adelante el Señor le dice esas mismas palabras ahí a Abraham. Ahí a Abraham en el capítulo 17 el Señor le dice algo muy parecido. Porque ciertamente la justicia del hombre no es algo que el hombre pueda producir en sí mismo. Depende de cuán cerca ande delante de Dios. Ahí en el 17, era Abraham de edad de 99 años, viejito, así como Zacarías y Elizabeth, que eran de edad avanzada. Ay, hermanos, yo a veces me pongo a pensar, ¿con cuántas personas hemos comenzado a caminar con el Señor? ¿Con cuántos jóvenes hemos caminado con el Señor? Y cuando miro hacia atrás veo que muchos de esos jóvenes hoy no están, hermano. Muchas de las personas que estaban antes con nosotros hoy no están. ¿Cuán difícil es que una persona que haya conocido persevere y se mantenga fiel al Señor? ¿Saben qué dice las Escrituras? Que la senda del justo es como la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Pero a veces tú te encuentras con cristianos que hoy están fogosos y alegres, y al mes murmurando y triste, al año quejándose, a los 5 años quejándose, a los 10 años quejándose, en la misma inmadurez que hace 10 años, 5 años. ¿Qué pasó? No es justo. ¿Por qué no es justo? Porque se nota que en su diario vivir no anda delante del Señor. Cuando una persona anda delante del Señor, como Moisés iba a la montaña, cuando él bajaba debía cubrirse su rostro. ¿Por qué? Porque la vida de Moisés emanaba la luz. La luz de Cristo se expresa en nosotros en la medida que andamos delante de Él. Y esa luz crece y crece y crece. ¿Hasta qué? Hasta que el día es perfecto. A Elizabeth y a Zacarías no les importó que el Señor no le respondiera a sus oraciones. No les importó que la situación fuera contraria. Ellos, a pesar de sus jornadas de muchos años, permanecieron firmes. Llegaron a su vejez firmes, fieles, no se avergonzaban, miraban hacia atrás y podían decir, Señor, aunque tú no nos respondiste, Señor, todo lo que tú nos mandaste, tus mandamientos y ordenanzas, los cumplimos, Señor. Uy, hermano, es un hombre justo, tan pocos hoy en día, escasos, hermano. Prácticamente uno a veces puede escarbar y escarbar y sentarse a llorar porque no encuentra nada. Personas que deberían ser como ya la aurora plena, siguen siendo a veces infatuos, necios, incrédulos, cobardes, pecadores, mundanos, superficiales, niños. Qué cosa terrible, hermano. Señor, nos ayude, hermano. Que el Señor pueda encontrar, así sea, dos justos en medio nuestro y Él pueda llevar a cabo su obra en nosotros. Mira lo que le dijo el Señor a un Abraham en su vejez, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor a Abraham? Abraham, tú tienes tantos años, estás en la vejez, todo lo que yo te he dicho acerca de tu hijo no lo puedes hacer, pero yo sí. Yo soy todopoderoso, yo te doy fuerza, yo te animo, yo te sostengo, yo te digo no temas, sé valiente, esfuérzate. Cuando estés cansado yo voy a renovar tus fuerzas, cuando estés triste yo soy tu alegría, cuando estés desanimado yo soy tu fuerza. Yo pongo mis palabras en tu boca, yo te doy ánimo, yo abro puertas en el desierto, yo rompo candado y abro camino aún en el mar. Nunca los hombres de Dios fueron sostenidos porque en sí mismos ellos fueran fuertes. Su dependencia, su fuerza provino de la misma comunión que ellos tenían del Señor mismo. Mira lo que le dice, yo soy el Todopoderoso. Tú tienes que preocuparte por una cosa, Abraham. Anda delante de mí. Eso es lo que dice más atrás, ¿qué? Y Noé caminó con Dios. Ellos vivían delante del Señor. Ellos no, y yo a veces digo que la iglesia puede ser un engaño para muchos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos van a ciertas personas buscando lo que solo en Dios se encuentra. A veces la vida cristiana de iglesia tiende para algunas personas a reemplazar la vida íntima con Dios, y eso es un peligro terrible, hermanos. Ningún cristiano, ningún pastor, ninguna prédica, ninguna iglesia, congregación va a suplir lo que Dios puede darnos en la intimidad. Como un día le decía a un grupo de jóvenes, hermanos, si usted quiere seguir al Señor, deje el grupo de jóvenes, vaya al desierto y busque al Señor en oración, levántate temprano y busque al Señor, ore, lea las escrituras, conságrese, que cuando usted vuelva a la congregación y usted esté en medio de los hermanos, su luz pueda ser irradiada. A veces nosotros venimos a buscar en los santos lo que solo se puede hallar cuando andamos delante del Señor. Nada, hermano, nada toma valor fuera del Señor. Por eso el Señor decía, si ustedes perseveran en mí y yo en vosotros. O sea, el asunto es ni siquiera perseverar yo contigo, hermano, ni yo contigo, ni tú conmigo. El asunto es que si yo persevero con el Señor, constantemente en la medida que estoy unido al Señor, Él mismo produce aún en mí el deseo de estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque son de Cristo. Pero es Él en mí uniéndome a ti, no yo en ti viniendo al Señor. ¿Ven la diferencia? A veces culpamos a los hermanos de nuestra vida espiritual fracasada. Pero el fracaso está en que no entendimos nunca que Dios nos llamó para comunión con Él. Y después sí, unos con otros. Anda delante de mí y sé perfecto, justo, agradable a mis ojos, hermano. Qué frase tan preciosa, hermano. Vamos a ver en lo práctico cómo el Salmo describe ese andar delante del Señor. Salmo 5. Creo que son palabras de David. Salmo capítulo 5. Sí, Salmo de David. La vida de David es tan rica, tan preciosa, tan útil para nosotros, hermano. Mira lo que decía David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Ay, ¿estás triste? ¿Estás cansado? ¿Estás amargado? ¿Estás en problema? ¿A quién debes ir? Al Señor. No a Facebook. No al hermano. No a la consejería. Ve primero al Señor. Él está de su oído. ¿Saben qué dice las Escrituras? Atento está el oído del Señor al clamor de los justos. Miren, hermanos, yo muchas veces he sentido unas ganas de decirme unas cuantas y de quejarme y murmurarme y llorar y gritar. Pero siempre que lo voy a hacer siento como el Señor me dice, cállese la boca. El que retiene su lengua es hombre, ¿qué? Sabio. Si una persona no aprende a callar delante del Señor, nunca va a escuchar la respuesta de Él. ¿Por ¿Por qué el Señor no nos habla? Porque hablamos tanto, nos quejamos tanto, murmuramos tanto, que eso hace que el Señor cierre la boca. Porque el Señor solo le habla a los que le temen. ¿Qué es una persona que le teme? Una persona que es muy cuidadosa con sus palabras. ¿Tú has sentido cuando hablas algo que por dentro inmediatamente sientes el juicio de Dios? Yo he sentido, a veces me zafo en palabras y el Señor me dice, ¿cómo me vas a avergonzar delante de esa persona? ¿Por qué muestras tu necesidad delante de esa persona? ¿Acaso no soy yo tu Dios? ¿Acaso mi brazo no se ha extendido para salvarte? ¿Cuántas veces te ha ayudado para que vayas a Egipto a beber del Nilo? Le decía el Señor a los israelitas. Me han dejado a mí, vamos a fuentes, a cisternas rotas. Qué cosas, ¿no? Aprender a callar. Que si vamos a hablar, hermano, la oración. Considera, mira, a veces no podemos ni hablar, hermano. Mi gemir está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Una de las cosas que dicen los hermanos, creo que el hermano ni habla de esto, que una de las cosas más perjudiciales de la oración es que cuando oramos, oramos para que otros nos escuchen. Oramos como si el Señor no estuviera atento, oramos como si el Señor no estuviera, sino simplemente nuestra oración es nuestra expresión religiosa. A veces cuántas canciones cantamos y no son de corazón sincero y puro, con pleno entendimiento de lo que estamos diciendo. A ti oraré, Señor. Con conciencia, el Señor me está oyendo, el Señor está ahí, Él está atento a su voz. Y ahorita vamos a ver lo que significa el nombre de Zacarías. Y cuando tú lees, acuerdas el nombre de Zacarías y lo que le dijo el mismo ángel a Zacarías, tú vas a hallar cómo es de valor, de precioso y de tanto valor estos pasajes. Oh Jehová, de hoy, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré y delante de ti esperaré. Qué cosas, ¿no? El salmista David se levantaba y decía, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi trabajo, aquí están mis emociones, aquí están mis circunstancias, aquí están mis problemas, aquí está todo, Señor. Vengo a ti como aquel que trae un fardo grande, Señor, como aquel que no puede llevarlo, como aquel que es necio, que es torpe, que es niño, que es débil, que es frágil, Señor, pero vengo a ti. O sea, yo tengo todo eso, como lo tuvo Noé, como lo tuvo Zacarías, como lo tuvo Isabel, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Moisés, pero ¿saben dónde estaba la fortaleza de ellos? Ellos lo traían al Señor, ellos lo ponían al Señor, ellos caminaban con el Señor, paso a paso con el Señor. Mira, hermano, si tú das un paso con el Señor, va a ser firme. Si tú comienzas a caminar dos, tres solo, vas a sentir como la debilidad inunda tu alma, como la angustia viene a tu mente, como viene la desazón. Y cuando tú sientes eso, ¿qué debes hacer? Volverte al Señor, porque en el Señor hay paz. Y dice el mismo, dijo un día, la paz que yo les doy no la da el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, no ustedes, ¿no? Yo he vencido al mundo. Venid a mí. Estás trabajado y estás cargado. ¿A dónde vas a ir? Hoy la gente, hasta cristianos, terminan tomando pastas, depresivos, escuchando música para tranquilizarse, yendo al psicólogo, al psiquiatra. Se desespera. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es su condición económica, ellos piensan que son los problemas externos, los problemas, que la maldad de este mundo, que descuartizaron a una persona, que amaneció ahorcado a otro, que mató a su esposa y mató a sus hijos. No, ¿cómo vamos a vivir en este mundo? En este mundo no se puede vivir si no tenemos eso que el Señor prometió. Paz. Paz. Por eso Pablo comienza todas sus epístolas diciendo, gracia y paz, porque lo necesitamos, hermano. Podemos tener afanes, podemos tener luchas, y las podemos sobrellevar si tenemos paz. Si no, hermano, eso va a destruir nuestra vida espiritual. La responsabilidad, la familia, los hijos, la economía, el mundo, las responsabilidades, todo va a destruir nuestra vida espiritual si delante del Señor no hallamos eso que es tan precioso, ¿no? Y que las personas, aún teniendo todo el dinero y todas las cosas de este mundo, no tienen paz. Paz. El mundo es como la agitación de las aguas, dice Isaías. Como el lodo, que cada vez que el mundo sale, se ve que sacan como basura. Pero el cristiano, hermano, ha aprendido a escuchar al Señor en el silbido apacible. Dice, porque tú no eres... Él sabía que delante de él y esperar en él iba a hacer que su vida fuera diferente, hermano. Porque el salmista sabe esto, mire. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Nosotros a veces decimos, uy, unas frases que de verdad son medio heréticas, hermano. Nosotros, y es un pasaje de la palabra que mencionamos mucho. Decimos... Si tú, aunque seas un pecador, cristiano, carnal, mundano, el Señor es fiel contigo y está contigo. Cuando el Señor dice que Él permanece fiel, ¿a qué se refiere, hermano? ¿A qué se refiere? Mira que dice la palabra en otro lugar que dice que Él es fiel. Si tú has pecado y confiesas tu pecado, Él es fiel. ¿Y justo para qué? Para perdonar. Pero créeme, hermano, que si tú andas en pecado, en murmuración, en incredulidad, en adulterio, en lujuria, en esto, el Señor no está contigo. El Señor no está contigo y no te va a bendecir, a menos que tú vuelvas a su fidelidad. ¿Dónde está su fidelidad? En la sangre de Cristo. Y que el que confiesa su pecado, ¿y qué? Se aparta. Uy, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Y yo sé, porque tu palabra dice que tú no te complaces en la maldad y que el malo no habitará junto a ti. Te pido perdón, Señor, y me aparto de eso. Hace unos meses vino una persona a visitarnos. La persona está viviendo, es un cristiano. Se apartó del Señor, está viviendo en adulterio. Y me dijo, hermano, yo quiero reunirme, yo quiero esto, hacer esto. Y le dije, lo puedes hacer, pero hasta que tú no te apartes de tu pecado, no vas a alcanzar la misericordia del Señor. No lo vas a alcanzar. Porque mire lo que dice la Escritura, hermano. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces... Uy, mira eso. A veces nosotros decimos, el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mira lo que dice la Escritura, hermano. A todos los que hacen iniquidad, tanto la iniquidad como el que la practica. Esa persona necesita, ¿qué? Acercarse a Dios por Cristo, por el perdón de Cristo, por la nueva vida de Cristo, revestirse de Cristo para que pueda ser hallado agradable delante de Dios. Si tú vienes fuera de Cristo... Aún sinceramente, mira, tú puedes llegar al Señor y decirle, Señor, vengo con toda la sinceridad de este mundo, estoy aburrido, estoy cansado, estoy esto. Créeme que el Señor no te va a recibir. Porque es muy diferente si tú llegas y dices, Señor, revísteme de Cristo. Porque sinceramente mi corazón es lo más pervertido de este mundo. Lo más incrédulo de este mundo, lo más murmurador de este mundo. ¡Quita eso de mí, Señor! ¡Aborrezco esto que siento, Señor! Vísteme de la justicia de tu Hijo para no ser hallado desnudo en mi maldad. Eso es diferente. Sí, hermano, porque cuando Dios te recibe, no te recibe por lo que tú eres, ni por cuán sincero eres, sino porque vienes en Cristo. ¿Sí me hice entender? Amén. Hay personas que son sinceramente abominables a los ojos del Señor. ¿Ustedes creen que cuando los israelitas lloraron en el desierto pidiendo carne, no eran sinceros? ¡Queremos carne! Lloraban, hermano. ¡Que del mundo, queremos lo que teníamos en Egipto. En Egipto teníamos ollas y podíamos degustar nuestra alma, nuestra carne, teníamos diversión, teníamos placeres, teníamos cosas que nos alegraban. Señor, queremos Egipto. ¿Será que no eran sinceros pidiendo Egipto? Eran sinceros, pero abominables. Uy, sinceramente abominables. Yo me he encontrado cristianos que son muy sinceros, pero en su sinceridad van camino al juicio y a la disciplina del Señor. Pero para que Dios pueda usar hombres necesita que sean que justos, justos. Destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario engañará y sanguinario e engañador abomina Jehová. Mira lo que dicen los proverbios de los justos. Vamos a leer así sea rápido. Habían como unos 50 proverbios para hablar de esto, pero solo vamos a leer así unos por lo menos por encima. Proverbios 3:33. Cuando hay hombres realmente temerosos que andan delante del Señor, que perseveran en Cristo, que andan delante de Cristo, mira lo que dice la palabra. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Sí? Pero bendecirá la morada de los justos. Ahí está Zacarías y Elizabeth. ¿Saben que el ángel cuando se le aparece a María le dice, mira, María, vas a tener un hijo? Y María dice, ¿cómo va a ser esto? Y el ángel le dice, mira, la que llamaban estéril. ¿Quién era esa? Elizabeth. Ha dado a luz. ¿Qué es eso, hermano? A veces las personas nos pueden mirar y decir, pero usted que es cristiano, que anda delante del Señor y mire, no tiene hijos. Sí, Elizabeth, eso era una vergüenza para los judíos, hermano. Una mujer que no pudiera tener hijos era como un juicio de Dios. La esterilidad era algo que la gente murmuraba, y más estos eran sacerdotes. Eso es cuando el creyente, aún siendo justo, aún amando al Señor, es criticado, es juzgado, es murmurado. Pero esta mujer se mantuvo en pie hasta su vejez. Hay cristianos que medio les dicen algo y es que me dicen que no sé qué, es que en mi trabajo me dicen que por qué me someto a mi esposo, es que en mi trabajo me dicen que por qué soy tan zanahorio, que por qué no me divierto, por qué no voy a tomar, que no voy a bailar, es que por qué. No, pues eso es ser cristiano, es muy aburrido. Ay, hermanos, Elizabeth cargaba la vergüenza de su esterilidad, pero él llamaba al Señor, y por el amor al Señor soportó eso hasta que el Señor bendijo. Porque miren, aquí lo dice la palabra: la bendición la bendecirá la morada de los justos. Pero acuérdense en el pasaje anterior: porque a Jehová viene el perverso, más su comunión íntima es con los justos. Eso es andar delante del Señor. Otro proverbio más adelante. Proverbio 10:24. Dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. El impío es una persona característicamente incrédulo. ¿Sí? Él teme, le da miedo esto. Él tiene, ¿qué va a pasar? Ay, Señor, si me levanto va a pasar esto. Ay, Señor, si voy a hago y esto. ¿Y qué va a pasar cuando en 2 años suceda esto? ¿Y en 10 años va a suceder esto? ¿Y la crisis global? ¿Y la economía mundial? ¿Y la gasolina sube? Todo es un problema para nosotros. El temor, hermano, a veces es hasta un espíritu del maligno, que a veces llega y coge la mente de las personas y comienza a bombardear a Satanás. Y Satanás comienza, y el cristiano, en vez de andar en la presencia del Señor, comienza a darle lugar a su mente. ¿Y saben qué decía Agustín de Hipona? La mente es la loca de la casa. Y la mente loca de la casa recibe a cualquier habitante. Y Satanás viene y golpea, y nosotros comenzamos a darle lugar a ciertos pensamientos. Y entonces, mi mamá no me quiere, mi esposo me está haciendo infiel. Entonces comenzamos a hablarle, abrirle. Y he llegado hasta cristianos que tienen tendencia a suicidarse. ¿Por qué? Porque en su mente le abrieron las puertas al maligno. Satanás en la Biblia es el príncipe de las moscas, eso significa Belcebú. ¿Qué es eso? Que la mosca susurra. Muchos cristianos, en vez de estar en comunión con el Señor, en temor delante del Señor, comienzan a permitir pensamientos. Pensamientos de incredulidad, de temor, de angustia. Mire, hace poco estaba hablando con un hermano y me contó de otro hermano. Hermano, el hermano venía a reunión, un día le robaron el carro. De ahí en adelante, el hermano no volvió a salir de su casa. ¿Qué hizo Satanás? Infundió temor y ese temor lo bloqueó. ¿Sí? ¿Usted ha visto una persona cuando tiene miedo no puede ni reaccionar, hermano? El temor es una de las obras más destructivas de Satanás en el creyente. El creyente que anda delante del Señor tiene fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y a veces nos levantamos, hermano, con un fardo terrible. Pero lo que leíamos ahorita, anda delante y sé perfecto. ¿Qué es eso? La comunión íntima de Jehová con los que le temen. Y a ellos bendecirá, ayudará, sostendrá, guiará, esforzará. ¿Sí? ¿Estamos en cuál versículo? 24. Ahora otro proverbio, 12:7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. O sea, van a venir los vientos, pues claro, van a venir las luchas, pues claro. Imagínate cuánto tiempo ellos llevaban viviendo la murmuración de los demás, que pasaba Elizabeth y decían, allá va la estéril, allá va la que no tiene hijos, allá va la que no sirvió para ser mujer, allá va la que no sirvió para esto y esto, y dizque sacerdote, dizque sierva de Dios, dizque hombres piadosos, y el Señor no lo bendice. Pero ellos se mantuvieron firmes con su mirada puesta en Dios, hermano. Y el Señor sostuvo su casa, y de su casa sacó el más grande de los profetas. ¡Qué cosa maravillosa, hermano! El Señor es fiel. Con la casa de los justos permanecerá para siempre. Otro pasaje más adelante, Proverbios 15:29. Dice, ustedes pueden leer el libro de Proverbios y ustedes van a ver todo lo que hablan los proverbios de los justos. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Saben qué significa Zacarías, hermano? Jehová ha recordado. Jehová ha hecho memoria. Eso significa Zacarías. Jehová ha hecho memoria. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? Zacarías, tu oración ha sido respondida. Su nombre significa eso. Que todas las oraciones que Zacarías había hecho, el Señor no las había olvidado. Y llegó el momento que el Señor hizo memoria de todo lo que Zacarías le había pedido. ¡Qué maravilla, hermano! Un justo no se conoce por qué canciones canta en la congregación, si salta en la alabanza, si baila, un justo se conoce por cuánto tiempo pasa delante del Señor en oración. Y miren, hermano, ese tiempo no es en vano. Usted puede perder tiempo en muchas cosas, pero todo el tiempo que usted pase en la oración va a ser útil. Como un día dijo un hermano, y a mí me pasó una experiencia así. Teníamos el deseo de algo en nuestro corazón y nos enfrascamos a orar con Diana. Hermano, orábamos hasta a veces, habían días juntos, no solo. A veces orábamos hasta 2 o 3 horas por eso. Duramos como un mes orando prácticamente 3 horas al día por eso. Y ore, y ore, y ore, y ore, y ore. Cuando vino la respuesta del Señor, ¿sabe qué nos dijo el Señor? No. Duramos pero orando así con firmeza. El Señor nos dijo, no. Le dije, Señor, perdí todo este tiempo en la oración. Después nos dijo el Señor, donde tú no ores, permito que eso pase. Y eso hasta te destruye el matrimonio. Yo quería algo, pero el Señor sabía que no me convenía. Pero el hecho que hubiéramos orado tanto por eso hizo que el Señor en su misericordia nos cerrara la puerta. ¿Sí me hice entender, hermanos? Nunca la oración va a ser en vano. El Señor, al ver que insistimos, aunque no nos responda, nos va a cuidar, porque tal vez lo que estamos pidiendo no nos conviene. Pero siempre la oración del justo va a retumbar en el trono del Señor. Y va a hacer que su mano se extienda y veamos su respuesta. Tu oración ha sido respondida. ¿Y se acuerdan cuando estudiamos el altar del incienso que el ángel estaba al lado del altar del incienso? Eso habla de la vida de oración del sacerdote, hermanos. Mira cómo le dijo el Señor a Cornelio, ahí en Hechos capítulo 10. Y dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que le visites? ¿O qué es el hijo del hombre para que tengas memoria de él? Pero Zacarías significa, el Señor ha tenido memoria de mí. No me ha dejado mis angustias, no me ha dejado mis pruebas, no me ha dejado mis luchas. Él ha respondido mi oración. Qué cosa preciosa, hermano. No hay nada más precioso que sentarse con alguien que le dice, hermano, mira que estoy orando por esto y por esto, y el Señor me respondió. Miren, nosotros nos sorprendemos cuando alguien cuenta los testimonios de que el Señor le respondió una oración, pero lo que nos debería sorprender es cuando oramos y no nos responde el Señor. Porque si no nos responde es porque hay algo mal en nosotros. Porque al justo las oraciones le son oídas y respondidas. Así sea, no. ¿Sí? A veces eso dura tiempo, pero el Señor siempre responde. El Señor permitió que ellos llegaran a su vejez. Mira lo que le dice el Señor a Cornelio. En Hechos 10, 1. Había en Cesarea, hermanos. No en Jerusalén. No en medio de los sacerdotes. Este era un hombre del ejército, Cornelio, ¿sí? Y no dice, no, hasta los romanos, en el ejército. Hasta allá, hermano, tú no te imaginas dónde hay hombres justos. Qué cosa, ¿no? Llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Uy, este no era solo, gracias al Señor. A veces a algunos hermanos les toca solos. A este no, a este le tocó con su familia, gracias al Señor. Con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y mira esta frase, hermano. Y oraba a Dios siempre. Cornelio ora mucho más que muchos de los cristianos que conocemos. Oraba a Dios siempre. Para cualquier cosa oraba. Cornelio se levantaba. ¿Qué vamos a almorzar, mi amor? Y comenzaba a orar a ver qué almorzaba. Cualquier cosa, hermano. Cuando tú comienzas a tener a Dios en cuenta, aún en las pequeñas cosas, vas a ver su arreglo, su mano, su bondad, su cuidado, su dirección. Porque la comunión íntima, o sea, la comunión cercana, porque hay personas que tienen una comunión con el Señor, pero como lejana, es con los que le temen. El que le teme, el que va a dar un paso y Señor, 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 ay, lo di. Va a dar otro paso, Señor, 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 ay, lo di, Señor. Me corrígeme, guárdame, encamíname. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel, así como a Zacarías, de Dios, entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y a mí me parece precioso que el ángel se le aparece, casi en todos los casos, y le habla a la persona por nombre. A Daniel le dijo, Daniel, muy amado. Usted puede imaginar un ángel que está delante de Dios, que vea que Dios ama a un hombre de una manera especial. Daniel, ¿sabes que allá eres muy amado? Imagínate el privilegio, hermano. Eso no lo compra el dinero. Qué cosa, ¿no? A veces las personas nos aman porque somos queridas. Pero hacen, ¿qué irá el Señor de nosotros? Sí, porque a veces lo que nosotros es agradable para los ojos de los hombres, decía el Señor a los fariseos, para Dios es abominable. Él le dijo, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones. Y el Señor, qué frase, amor, tus oraciones. ¿Cuánto puede hacer la oración del justo, hermano? Y tus limosnas. O sea, no solo oraciones, sino una persona que está aún con sus bienes materiales involucrado con la causa del Señor. Han subido, y esto significa Zacarías, para memoria delante de Dios. O sea, el Señor ha hecho memoria de algo. Qué cosa, ¿no? La oración de Zacarías fue recordada por el Señor. Ahora el nombre de su madre, Elizabeth, significa Dios es mi abundancia, Dios es mi plenitud. Mira esa frase, hermano, una mujer estéril que no pudo tener hijos, que su situación era vergonzosa, halló su contentamiento en el Señor. En el Señor, qué precioso, hermano. Ella no tenía hijos, ella tal vez no pudo tener un hogar como las otras mujeres. Ella tal vez no podía sacar el niño al parque, al colegio, como todas las mujeres normales. Ella lo único que tenía era a Dios. Pero dice, también significa, Dios es mi plenitud. Ay, hermano. Como el salmo, mi copa está rebosante. ¿De quién? De Él mismo. También significa, Dios es mi juramento. Mira, hermanos, Señor, tú eres todo para mí. Ese es mi juramento. Tú, todo. No necesito nada más. Si yo te tengo a ti, estoy contento. Si yo te tengo a ti, estoy lleno. Si yo te tengo a ti, estoy gozoso. Qué frase, Abacumbe, hermano. Mira lo que decía el profeta. Porque eso representan estos dos vasos, hermano. A Zacarías, el hombre que ora y espera en el Señor hasta que el Señor tiene memoria de él. Elizabeth representa la mujer que se llena y se goza en su Señor. Ustedes sí conocen el caso de aquella mujer, no lo alcanzamos a leer tal vez. Profetiza que quedó viuda como a los 14 o 15 años y se dedicó todo el resto de su vida, ¿qué? A servir en el templo con oraciones y ayuno. ¿Qué fue esta mujer? Como Elizabeth, Dios es mi abundancia, Dios es mi provisión, Dios es mi todo. Si tengo al Señor y puedo servirle al Señor, es suficiente. Es más, Dios es mi promesa, mi juramento. Nada más. Esa frase, juramento, es bastante fuerte, hermano. A veces el Señor le tenía que decir a los judíos, miren, no haga voto. ¿Para qué se enlaza con su boca si no lo va a cumplir? Pero esta mujer fue firme. Dios es mi juramento. Nada la movía de ahí. Elizabeth. Con razón, cuando uno comienza a estudiar la vida de estas personas, uno entiende por qué el Señor los usó y los llamó. ¿Cierto?
Sí.
Habacuc, capítulo 3, versículo 1. Habacuc 3, 17. Mira lo que dice el profeta. Todos sabemos que el profeta y la figura del profeta fue en tiempos de catástrofe nacional, tiempos de sequedad, de ruinas espirituales, ¿sí? ¿Y qué más quiere el profeta de Dios que el pueblo de Dios esté delante del Señor? ¿Qué más quiere un hombre que la higuera fructifique? ¿Qué más quiere un hombre que la causa del Señor prospere? Pero aunque no prospere, Elizabeth, Dios es mi plenitud, Dios es mi alegría, Dios es mi abundancia. Vea lo que decía Habacuc. Aunque la higuera no florezca, Dios es mi abundancia, Dios es mi plenitud. Yo he hecho un juramento con Dios. Ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. y las ovejas sean quitadas de la majada. O sea, no solo que las ovejas no crezcan y se reproduzcan, sino aún las que hay sean quitadas. Poder decir Elizabeth en ese momento: Dios es mi abundancia, Dios es mi plenitud, Dios es mi juramento. Cada vez, muchas veces, el Señor permite que pastores comiencen a tener problemas en su iglesia, y en vez de crecer, las ovejas menguan. Muchos abandonan el ministerio porque les preocupa es la prosperidad del ministerio y no Dios mismo. ¿Sí me hago entender? Quieren ser exitosos espiritualmente, quieren tener el lugar más grande, las ovejas más esto, quieren hacer esto y esto. ¿Y qué si el Señor no nos permite tener eso? ¿Seguimos siendo justos delante de Él? Porque a veces nuestra justicia depende de las condiciones externas. A veces nuestra justicia depende de que la vid dé fruto, de que las ovejas crezcan, de que haya mantenimiento. ¿Qué cosas, hermano? Que tú trabajes por algo. Mira como dice ahí: y los labrados no den mantenimiento. O sea, que tú trabajes y ni siquiera puedas comer de lo que trabajas. Miren que a mí me sorprende al final de la vida de Pablo. ¿Saben qué dice, hermano? Después de haber dedicado su vida a predicar en Asia, dice: todos los de Asia me han abandonado. ¿Tú seguirías al Señor después de eso? ¿De que todos los que les ha servido por años sean, salgan siendo Judas? Decía Pablo: aunque me abandone, yo he corrido la carrera, yo he puesto mis ojos allá arriba, con todo. Pablo trabajaba y a veces ni siquiera el sustento para él obtenía de la obra, tenía que ponerse a hacer carpas y hacer. Aún así, hermanos, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, Elizabeth, Dios es mi abundancia. Con todo, sí. Ah, pero usted, ¿qué es? Estoy siendo cristiano y estoy siendo fiel y justo y orando tanto. Y mire cómo el Señor lo tiene. Con todo me alegraré en el Señor. Dijo Job: aunque el Señor me matare, aunque el Señor me matare. ¿Se ha leído ese pasaje? Yo no voy a renegar del Señor. Qué fuerte esa frase. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. O sea, mi fortaleza no proviene de las ovejas, no viene de la economía, no viene de nada. Mi fortaleza es el mismo Señor. Y mira lo que dice el profeta: el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor, aunque a veces nos lleva por un camino. Un hermano puso en internet una imagen preciosa, un muñequito. Entonces dice: mis planes, el creyente. Entonces va una cifra y el camino así derechito como en bajada. Y arriba, los planes del Señor: muros, lagos, tormentas, de todo. Nosotros a veces queremos los planes suaves, pero aún ese camino así, hermano, si tú aprendes a confiar en el Señor te da la capacidad. Él hace que tus pies se adapten a las circunstancias difíciles. Él te da la capacidad, porque Él nunca le va a permitir a un hijo ir, a un hijo suyo ir por un camino el cual él no lo pueda sostener. ¿Sí? Él le permitió a Elizabeth ser estéril, pero la sostuvo con gozo en su corazón hasta el final de su vida. Le enseñó a llevar la vergüenza y a no escandalizarse con él. Les enseñó a orar, aunque su oración pareciera no tener respuesta. Les enseñó a seguir al Señor. Qué cosas, ¿no? Terminamos con un pasaje. Ahí en Lucas, señor. Lucas capítulo 1. Hubo otro hombre que se acercó cuando el Señor nació, que su vida me parece también preciosa. ¿Por qué? Porque el Señor le respondió a Ana y a Zacarías en su vejez. Mira lo que dice. Ahí en el capítulo 2, versículo 25. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mira qué cosa. El Señor dijo: ¿sabes qué, Simeón? Antes de que tú mueras, tú vas a ver la respuesta. La respuesta que a todas las promesas del Antiguo Testamento, en el Mesías, en el ungido. A veces nosotros queremos la respuesta ya, pero el Señor permite que lleguemos ¿a dónde? A la vejez, como Zacarías y como Elizabeth. Y dice: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño trajeron, del niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Yo creo que esta también podría ser una oración de Zacarías y Elizabeth. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¡Qué precioso! Señor le permitió ver antes de su muerte la respuesta a Simeón, así como a Zacarías y Ana, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Elizabeth y Zacarías, hombres justos delante de Dios, vasos que el Señor usó para preparar aquel siervo, Juan el Bautista. Amén. Gracias al Señor por su palabra. El Señor haga de nosotros Zacarías e Elizabeth. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú sabes a veces que necesitamos oír, Señor. Enséñanos a ser como estos hombres que eran justos delante tuyo. Enséñanos a ser como estos hombres que caminaron delante tuyo, Señor, como Abraham, como Noé, como Job, como los profetas, como tu hijo, como tus apóstoles, Señor. Tenemos el ejemplo de tantos hombres, Señor, que a pesar de todo fueron fieles, Señor. Queremos ser hallados entre los justos, Señor. Queremos ser hallados entre aquellos que te siguen. Queremos ser hallados en aquellos que son fieles, que te aman, que te sirven, que tú puedes usar, aún así sea en nuestra vejez, Señor. Aún así sea cuando todas nuestras fuerzas se acaben, Señor, tú nos puedas usar. Tú puedas hacer tu obra con nosotros, Señor. Danos fuerza, Señor. Haz nuestros pies como el de sierva, Señor. Haz nuestro corazón, Señor, como aquella copa que rebosa de ti, de tu plenitud, de tu gracia, de tu salvación, de tu fe, de tu amor, Señor. Haznos perseverantes por encima de todas las circunstancias, Señor. Que en medio de tanta oscuridad tú puedas hallar en nosotros antorchas que alumbran, Señor. Personas que son agradables a ti, Señor. Personas que tú puedes bendecir. Personas que tú puedes usar para tu gloria, Señor. Vasos útiles de honra, Señor, para tu casa, Señor. Oramos para que tú nos recuerdes tu palabra, Señor. Para que tú la guardes en nuestro corazón, Señor. Y que ella no caiga en tierra, Señor. Sino que ella pueda dar fruto en nosotros, Señor. Oh Jesús, bendito es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Te pedimos también perdón cuando nosotros hemos sido los necios, cuando nosotros hemos andado lejos de ti, cuando lo que se ve en nosotros no es tu luz, Señor, sino nuestra tiniebla, Señor. Cuando tú miras y no hayas dónde escoger, Señor, de nosotros, porque estamos tan lejos de ti, Señor. Cuando hemos manchado tu nombre, Señor.
perdónanos. Puedes hacer algo nuevo con cada uno de nosotros. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a decir como decía Josué. Que aunque todos te dejaren, Señor, con todo, con toda nuestra casa y nosotros te serviremos. Ayúdanos, a, así sea que tú halles dos justos en medio nuestro, Señor. Poder serte fieles para tu gloria y para tu honra. Amén, Señor Jesús.